Ha llegado el momento de comenzar con su espacio, donde el precepto es superarse intensamente para aquellas personas que apuestan por vivir cada día de una mejor manera, superándose a partir de la crisis, aprovechando cada oportunidad para superar los desafíos que la vida les propone o los problemas que la realidad les impone. Intensamente. Con ustedes, el licenciado Rubén García. Bienvenidos.
Buenos días, queridos oyentes de Radio Líder FM 97. Una vez más estamos aquí, prontos para compartir con ustedes este espacio que hemos dado en llamar Intensamente. Aquí, como siempre, en nuestro horario de los sábados de 11 a 12 del mediodía, mientras ustedes están saboreando algo rico como un ceviche, una salteña, nosotros firmes aquí en Radio Líder FM 97.0, la radio del nuevo milenio y sobre todo la radio de la pluralidad, para compartir con todos ustedes, oyentes de todas las edades y géneros, ideas y conocimientos de distintos temas, de una manera amena y sencilla, fomentando su dispersión a nivel popular y especialmente el crecimiento personal de los oyentes a partir de la formación de su propia opinión, que en última instancia es la que nos importa. Desarrollando para ustedes, como siempre, temas cotidianos de interés general, como nos gusta y como debe ser, en un lenguaje popular, simple y directo, y con ese pequeño toque de humor tan necesario en nuestra vida. Conducción, quien les habla, Rubén García, especialista en liderazgo y coach por personal empresarial. Como siempre, con nuestro staff de profesionales de ciencias humanas y de la mente. Y también con invitados especiales que dan su aporte en temas de actualidad. Los contactos para nuestra querida audiencia. Tomen nota, queridos oyentes. Queremos que participen, como vienen haciendo en todos los programas, a través de los distintos medios de contacto disponibles. Nuestra línea telefónica, el 212-9914, 212-9914. Nuestro email, intensamentelapaz@hotmail.com. Todo juntito, intensamentelapaz@hotmail.com. Nuestro WhatsApp, 77-58-54-55. 77-58-54-55. Y si tenés algunos añitos y decís el teléfono a la usanza antigua, te lo digo, 775-85-455. Un saludito especial para Carlos de Cotranstur, que como siempre nos trae de la manera segura y tranquila. Queridos oyentes, este programa de Intensamente es auspiciado por Smile Dent. Para tener una sonrisa perfecta, Smile Dent, odontología de avanzada. Descuentos especiales en limpieza y blanqueamiento dental para los oyentes de Intensamente. Promoción especial en placas de miorrelajación para bruxismo. Esa costumbre de apretar los dientes mientras dormimos que provoca dolor y desgaste de los mismos. Precios especiales para toda la familia. Porque una familia que sonríe es una familia feliz. Solicitar turnos a los teléfonos 706 15-865 o al 242-4365. El doctor Daniel Fernández en la avenida 20 de octubre, 2223, edificio Manantial, piso 1, oficina 8, en Sopocachi. Entonces, queridos oyentes, para dar inicio al programa, voy a proceder a presentar y dar la más cordial bienvenida a quien compartirá con nosotros el espacio de hoy y que aportará sus conocimientos y experiencia con toda nuestra querida audiencia. Se trata de la licenciada Raquel Peña, psicóloga, quien se especializa en sexualidad y violencia doméstica y posee un diplomado en Derechos Humanos y Constitucionales. La misma se desempeña coordinando proyectos de inclusión social y ha participado también en proyectos de desarrollo comunitario en el Servicio Internacional Británico. Trabajó en Up Close Bolivia en diferentes proyectos con niños, mejorando sus habilidades sociales a través de talleres de autoestima y de promoción de valores, y ha sido facilitadora en el equipo de prevención de violencia contra las mujeres, brindando talleres a niños y adolescentes en diferentes unidades educativas del Alto, en coordinación con el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM. Raquel, bienvenida al programa.
Muchas gracias por la invitación, Rubén. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Intensamente. Estoy muy contenta de poder participar en tu programa y de que exista un espacio de charla y de intercambio sobre temas de nuestro diario vivir, como el tema que vamos a tratar el día de hoy.
Perfecto, Raquel, realmente bienvenida. Bueno, te he dicho un poco aquellas cosas en las que yo sé que has participado, porque bueno, tu participación es extensa, sobre todo en estos temas, ¿no? De sexualidad, violencia. ¿Me he olvidado algún otro importante? Lo agregas nomás.
Sí, bueno, soy psicóloga social, ¿no? Una rama de la psicología que estudia, investiga y trabaja con diferentes problemáticas sociales, y tengo experiencia trabajando especialmente con talleres, elaborando, implementando talleres en temas diferentes como el empoderamiento personal, habilidades sociales, temas de sexualidad, de violencia, como tú lo habías mencionado, y bueno, también he trabajado en atención a mujeres en situación de violencia.
Perfecto, Raquel. Bueno, entonces te vas a mover como pez en el agua en el programa de hoy. ¿Y de qué se trata el programa de hoy? Vamos a hacer entonces la presentación del tema del día. Como saben, queridos oyentes, estamos en carnaval, ¿sí? Y en todos los programas hablan del carnaval. Y lo lógico sería que tratemos algún tema referente al carnaval. Pero como no somos lógicos, no lo vamos a hacer. Así que si ustedes, queridos oyentes, estaban esperando que en el programa de hoy les enseñáramos sobre cómo inflar un globo de agua con cerveza, cómo apretar apropiadamente el pomo o sobre cómo conseguir preservativos gratis para luego revenderlos por ahí, no les vamos a decir nada de eso. Pero en cambio, vamos a desarrollar un tema muchísimo más interesante que está siempre presente, pero que debido a esta celebración del carnaval y el frenesí y descontrol que a veces se vive, puede incrementarse peligrosamente. Ya sea por el exceso de alcohol o por otras situaciones, muchas veces aparece esta situación indeseada en la vida de las personas. Nos referimos a la violencia, y especialmente la violencia familiar o contra la mujer. Un tema realmente espinoso de tratar, pero real y cotidiano, lamentablemente. Lo que pretendemos hoy es, a manera de prevención, aportar un pequeño granito de arena que lleve a la reflexión de quienes en algún momento de estas fiestas pueden estar ante esta situación, de manera que se abstengan de actitudes y o conductas violentas, por más pequeñas que éstas sean. Y también recordarles a ustedes, mujeres, que no deben permitir que las maltraten, de ninguna manera. ¿Qué te parece el tema, Raquel?
Bueno, Rubén, estoy encantada de poder tratar este tema, que es una problemática social que atañe a nuestra sociedad desde todo el tiempo, ¿no? Es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y bueno, compartir que he tenido algunas experiencias trabajando con violencia especialmente hacia la mujer, y comentarte que las mujeres están luchando, ¿no? Por esta con esta problemática desde siempre, y más bien ahora considero que se están haciendo muchas acciones para prevenir la violencia, para atacar esta problemática desde diferentes puntos de vista.
Sí, es realmente algo que se está haciendo, y justamente, fíjate vos, Raquel, que con mucho beneplácito y alegría he visto en las noticias hace poco tiempo que el gobernador Félix Pazzi inauguró el comienzo de las obras de el nuevo refugio Dignidad, o por lo menos así se llamaba antes, para víctimas de violencia. El mismo se encuentra en la zona de los Andes y también se construirán, por lo que escuché, otras casas de acogidas, tanto en la zona de Villa Victoria y refugios temporales, para mujeres víctimas o en situación de violencia. Es realmente una noticia muy importante, ya que permitirá la acogida de las víctimas de violencia, dándoles la ayuda necesaria en el momento que la necesitan, que es cuando se encuentran más vulnerables, y este momento es cuando deben huir de ese entorno violento que las agrede. La casa de acogida, por lo que me informé, contará con un equipo multidisciplinario, con apoyo jurídico, abogados, psicólogos y trabajadores sociales, los cuales incluso por primera vez contarán con dependencias propias para la atención, es decir, para trabajar cómodos. Y mirá qué importante, se impartirán diferentes talleres en contra de la violencia. Asimismo, me parece realmente excelente que este tema no quedará solo en las obras de infraestructura que te mencioné, sino que también, según anunció el gobernador, se están haciendo diagnósticos para indagar las causas que llevan a ejercer violencia, no solo a las mujeres, sino también a niños, adultos mayores, para luego, si es necesario, declarar emergencia departamental y hacer políticas para eliminar la violencia. Además, según escuché en el discurso, el gobernador sugirió que debe realizarse educación, sobre todo a los varones, realizando campañas de sensibilización desde que son niños, lo cual me parece muy acertado, ya que este flagelo social debe combatirse de una manera integral, comenzando mediante una educación temprana, para cambiar este paradigma social el cual tolera y a veces, lamentablemente, hasta fomenta la violencia y el maltrato. Raquel, escucho tu opinión sobre este tema de la casa de acogida y bueno, tú sabes cómo se trabaja en estos lugares, así que adelante.
Sí, bueno, me complace mucho escuchar noticias como esta porque realmente hay muchas organizaciones que están trabajando constantemente para prevenir las situaciones de violencia y para erradicar, ¿no?, esta situación, especialmente en las mujeres. Hay varias instituciones que en nuestro medio trabajan, como por ejemplo ONU Mujeres, la Coordinadora de la Mujer, las Brigadas de Protección a la Familia, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y bueno, el tema de prevención y en cuanto a trabajar en capacitación desde los colegios, desde las familias, creo que es lo más importante.
Qué bien, Raquel. Bueno, ya sumergiéndonos un poquito en el programa de hoy, ¿sí? Yo creo que dentro de este tema de violencia familiar existen, de acuerdo a quien termina recibiendo la misma, es decir, quien es la víctima, distintos tipos que valen la pena abordar separadamente y desde ya enunciar en principio para la audiencia, ¿no? Está, según mi opinión, el tema de violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los niños, la violencia hacia los adultos mayores y también la violencia hacia los hombres, ¿sí? Y bueno, por lo que yo sé, entiendo y me parece lógico, todos se encuentran amparados por la ley, tanto hombres como mujeres. Y que esto obviamente también debe ser a nivel de toda clase social, ¿no? O sea, no es solamente para los indigentes, para la gente pobre. O sea, esta ley tiene que de alguna manera proteger a todos independientemente de dónde vive y su estrato social, ¿verdad?
Sí, bueno, el tema de la violencia, como tú lo mencionas, es bastante amplio, ¿no? Y incluye el uso de la fuerza o del poder sobre la persona que resulta como víctima, ¿no? Como tú lo decías, existen diferentes tipos de violencia y, bueno, el año 2013 ha salido esta ley, la ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y, bueno, antes teníamos la ley 1674, pero con este cambio ha permitido que se establezcan mecanismos y políticas integrales para poder prevenir, atender y proteger a las mujeres que estaban en situación de violencia. Pero lo particular de esta ley es que también está a favor de la persecución y la sanción a los agresores con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y donde se respeten sus derechos, que creo que ese es el avance más importante que esta ley aporta para poder de alguna manera trabajar no solamente con la víctima, sino también con las personas que son quienes ejercen la violencia.
O sea que ahora, aparte de prevenir y demás, cuando se portan mal, un guaracazo le hemos dar, ¿no? O sea, si se pasa. Dime, Raquel, ¿la violencia, a tu entender, es exclusiva de un género o clase social?
No, por supuesto que no. La violencia, como algunos otros fenómenos y problemáticas sociales, atañe a a todos, ¿no? Ninguno de nosotros está exento de vivir una situación de violencia, no importa la edad, no importa la clase social, ni el género, ¿no? Porque se cree que las mujeres son las víctimas únicas de la violencia doméstica, sin embargo, no es así. También hay muchos casos de hombres que son víctimas de violencia doméstica, aunque obviamente en un menor porcentaje.
Y dime, ¿los hombres qué hacen? ¿Lo dan a conocer o se lo aguantan por vergüenza? ¿Cómo es el tema?
No, yo creo que por un tema cultural se aguantan, ¿no? Se aguantan en sus casas el sufrir violencia porque, claro, está muy mal visto. Imagínate tú yendo a denunciar que tu esposa te haya golpeado. Yo conozco casos, por ejemplo, de un muchacho al que en uno de los centros con el que trabajábamos era víctima de violencia por parte de su esposa. Por diferentes situaciones, ella lo golpeaba, le daba puñetes en el estómago. Obviamente no lo golpeaba en la cara, ¿no? Lo golpeaba en lugares donde no, que no visibles tal
y
vez.
Y algunos que dolían más que si fuera la cara.
Me imagino que sí. Y él nunca denunció, ¿no? Ya cuando se divorció y recién habló del tema y se trabajó en el tema, pero durante la situación de violencia él la ha mantenido en secreto y me imagino también por un tema de vergüenza, de qué dirá la gente, incluso su misma familia, ¿no? ¿Qué iba a decir su papá, ¿no?
¿Cómo te dejas pegar por esa enana así pequeñita, ¿no? Más o menos.
Exactamente.
Dime, la violencia, a tu entender, Raquel, ¿está arraigada en la sociedad paceña? Es decir, ¿la cultura fomenta las situaciones de violencia?
Sí, yo creo que la principal causa para que exista la violencia es la cultura. Nuestra cultura, que bueno, se caracteriza lastimosamente por tener conductas machistas, patriarcales, ¿no? Donde desde que somos niños se nos impone ciertas reglas y consignas a nuestros roles, ¿no? Como mujeres, como hombres. Los hombres, por ejemplo, he escuchado a los papás o a las mamás decir que los hombres no lloran, que, bueno, incluso en los juguetes, ¿no? Las mujeres tienen que jugar con la cocina, con los bebés. Entonces, desde muy pequeños se nos ponen ciertas consignas como que la mujer tuviera un rol doméstico, un rol privado, ¿no? Donde tiene que estar en su casa, dedicarse a estas labores. Y para el hombre la consigna es todo lo contrario, una consigna de tener un rol público, de ser proveedor, ¿no? Él es quien trabaja, quien tiene una vida fuera de su casa. Y bueno, creo que todas estas cosas aportan a que nuestra cultura no solamente apruebe, ¿no? Sino como en algún momento tú lo decías, fomente estas conductas violentas, ¿no?
Ahora, pero fíjate una cosa interesante. Lo que dices, sí, es lógico y es revertible, pero yo creo que aparte de eso, yendo más profundamente, hay cosas más malas, diríamos, peores. Porque fíjate, está bien que se la tipifique con un rol, que tú no puedes jugar con autitos, tienes que jugar con muñecas, y tú no puedes jugar con muñecas, tienes que jugar con autitos, está bárbaro, es así, puede revertirse. Pero lo que yo veo mal a veces es que, por ejemplo, el varón llega a la adolescencia y la adultez y qué bien que sales de parranda, hijito. Y no solo se lo dice el padre, también se lo dice la madre, ¿no? Si tu novia llama, yo no le voy a decir nada, le diré que estás estudiando. Otra situación, están en una mesa familiar, terminan, no sé, de comer, de tomar algo, etcétera. Y de pronto se levanta un varón y va a recoger un plato y la madre, mujer, le dice, no, a ver, hijito, tú eres hombre. Ay, que tu hermana levante. O sea, como que también se ha tipificado en roles de servilismo de la mujer hacia el hombre, ¿no?
Sí, por supuesto, es como...
Y eso es machismo.
Desde nuestras casas es que vemos estas conductas, ¿no? Que van fomentando el machismo, el hecho de que las mujeres tengan que servir a sus hermanos. Yo conozco casos, por ejemplo, donde habían situaciones de violencia en la casa, en la familia, y bueno, la mamá igual, ¿no? Y aún así está fomentando, está haciendo que la hermana sirva a su hermano, ¿no? Tener este tipo de conductas donde las mujeres tienen ese rol, ¿no?
Perfecto, perfecto. También hay un tema de celos en esta época, ¿no? O sea, a veces como la mujer ha irrumpido en
Rubén?
Sí.
Rubén, te comento que tenemos una llamada acá de la audiencia que también quiere compartir con ustedes. No sé si habilitamos más adelante o permitimos.
No,
que...
ahora mismo. Claro que sí. Esto nos caracteriza de estar así en permanente contacto con la audiencia. ¡Adelante!
Buen día, Rubén. Bueno, por primera vez estoy escuchando el programa y me parece muy, pero muy, muy interesante, ¿no? Mi opinión es la siguiente, que hoy en día, o sea, la juventud, ¿no? O sea, se casan por diferentes motivos, ¿no? O sea, a veces normalmente porque ha dejado embarazada a la novia y ya le obligan directamente a que tenga que formar el matrimonio, okay. Fuera cual fuere directamente el motivo, Rubén, yo creería de que la preparación prematrimonial que dan ahí en las iglesias católicas, qué sé yo, debería ser más directamente intensa, ¿no? Porque en cierta forma, o sea, las cosas se las ven cuando ya conviven, ¿no? Entonces, y más si directamente se ha casado por presión de sus padres, o sea, de cualquier otra cosa y no por amor, pues directamente son matrimonios que no van a surgir. Y ahí es donde vienen los problemas del entendimiento, la comprensión, el hecho de que no se conocen, porque novios, la palabra novio significa no ve. Entonces, cuando ya uno está en el matrimonio, pues ahí agarran y ya directamente se ven tan reales como son. Entonces, no tienen tolerancia, ya prácticamente quieren botar la toalla a la primera de cambio, ¿no? Y eso no debería ser, bueno, si se tratara en el sentido de amor y todo eso, realmente es algo por decir de que uno tiene que ceder, ¿no? Y bueno, yo soy siempre partícipe de irme a la palabra de Dios, ¿no? O sea, en realidad...
En el momento que hicieron el traspaso. En
la congregación, por ejemplo, los cristianos, mis hijos, por ejemplo, son cristianos, se han casado y bendito Dios de que no tienen problemas de celos, menos de malos tratos, es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, nosotros tomamos una forma de vida diferente, ¿no? O sea, por empezar, un ejemplo, nosotros consideramos mucho el amor ágape,
¿no? Perdón, una preguntita, porque en el momento que transmitieron y pasaron la llamada, no sé tu nombre, dime tu nombre, por favor.
Ana María Lizarazo.
Ana María, bueno, desde ya es un gusto. Y sí, lo que dices es correcto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con una formación previa, integral, siempre aporta, ¿sí? Y como tú dices, es una crítica bastante común para que los cursos prematrimoniales, y no solo los cursos, la educación que prematrimonial no solo debe recaer en las iglesias y demás, sino en los hogares, contemple todos los temas que después... aquellas personas que se casan que van a ser pareja y demás van a necesitar. Estoy totalmente de acuerdo, no obstante, te agrego, no es solo que en los cursos prematrimoniales, que sí, es verdad, hay cosas que no se tocan por conveniencia, ¿no? Que faltan ciertas cosas, pero a ver, Ana María, hagamos un mea culpa, creo que la falencia principal es no en todo, sino en esos hogares que después terminan teniendo esos hijos con esos fracasos, están en el hogar. Desde ya, Bárbara, tu opinión, te doy 15 segundos para que redondees y saludes, y desde ya te agradezco muchísimo por tu participación. Adelante, Ana María.
Muy bien, bueno, como tú lo dijiste, comparto esto del asunto de la educación, que las familias de ambos, o sea, ya sea del muchacho y de la muchacha, tienen que directamente colaborar, pero no en el sentido de meterse, inmiscuirse directamente en la vida de la pareja, ¿no? Pero colaborar en el sentido de que aconsejar a los hijos, a las hijas, a que sean más tolerantes, a que sepan servir al esposo y que sepan reconocer, Rubén, lo más importante, que el hombre es puesto como cabeza del hogar, y un hogar no puede andar con dos cabezas, sino sería un monstruo. Entonces, que no haya la rivalidad, pero el hombre tampoco es el arbitraje, ¿no? Sino con responsabilidad, con amor, de lógica, aquí prima el amor, el entendimiento. Esa sería mi participación. Un saludo para todos ustedes.
Muchas gracias, Ana María, perfecto. Sí, en ciertas cosas de lo que dices estamos de acuerdo, en otras cosas no del todo, pero eso es lo bueno del disenso El tema de que el hombre sea cabeza del hogar es como decir que en una empresa hay alguien que asume un rol de conductor, es el gerente, etcétera, pero no significa que deba ser su palabra santa. Es una cabeza del hogar, pero no es ni más ni menos que la mujer, ¿sí? Es alguien que funcionalmente tiene delegada una determinada responsabilidad y una determinada autoridad. Y los que trabajamos en management y demás, que se extrapola a todos los conceptos de la vida, sabemos que quien tiene la responsabilidad ejerce la autoridad. Por supuesto, no es ni única ni la más importante. Debe ser una cosa compartida, cabeza a cabeza, pero bueno, sea como sea, y volviendo al tema específicamente de hoy, esas cosas, si hay desavenencias y demás, no pueden bajo ningún punto de vista caer en situaciones de violencia. Deben, como tú dices, arreglarse de una buena manera, tolerarse, entendiendo la palabra tolerar como hablaremos, dialogaremos de forma civilizada, ¿sí? No tolerar de aguantaré lo que tú dices, ¿no? Entonces está perfecto. Muchas gracias por tu participación para la audiencia. Retomamos entonces, Raquel, después de agradecerle a Ana María sus conceptos, el tema de... Bueno, como te decía, esto lo pasaremos rápidamente. Hay otros motivos, ¿no?, por el cual la violencia a veces se instala. Que te decía, hay celos, aunque parezca mentira, desde a partir de que la mujer ha tenido un rol más preponderante, ¿sí?, y más participación en el hogar. Entonces, eso a veces genera en los varones cierto resquemor y una violencia un poquito inconsciente, ¿no? También se repiten, y esto sí es importante, ¿se repiten individualmente las historias de entornos familiares violentos?
Sí, lastimosamente, bueno, desde la psicología, ¿no?, existe este tema de que cuando nosotros vivimos en un cierto ambiente familiar, tendemos a repetir lo que hemos vivido, ¿no?, de manera inconsciente. No creo que ninguna mujer que haya vivido con un padre violento conscientemente diga, uy, sí, me quiero casar con un hombre que también me pegue, que también me insulte. Sin embargo, es algo que se repite, ¿no? Es el ciclo de la violencia, lastimosamente, se va repitiendo y se va acentuando con las familias. Y esto tiene que ver también con el tema de que la violencia es algo aprendido, ¿no? Y si nosotros hemos crecido en una familia y en un ambiente donde he entendido el amor como parte de la violencia como parte del amor, es lo que nos lleva a repetir estas historias, ¿no? Si creo que mi padre, para ejercer su autoridad, para ejercer o demostrar que él es quien manda en mi casa, ha ejercido violencia contra mi mamá y mi mamá no ha hecho nada al respecto, entonces creo que ahí también es que nosotros vamos repitiendo de manera inconsciente este ciclo.
Hablaste de un ciclo de violencia. Rápidamente, Raquel, ¿cuál es el ciclo que pasa normalmente? Porque hay un ciclo de cuando se despierta la violencia, ¿no?
Bueno, el ciclo de la violencia tiene tres etapas, ¿no? En una primera etapa está como la acumulación de tensión, donde ahí vamos a ver diferentes situaciones, como tú decías, los celos, diferentes situaciones que acumulan la tensión en la persona que es quien ejerce la violencia. En un segundo estadio está el estallido de la violencia, ¿sí? Donde se produce la violencia, ya sea física, psicológica, y por último está lo que se llama luna de miel o arrepentimiento, que es una etapa en la que el agresor pide disculpas, hace todo para que la mujer lo perdone y continúe estando en una relación. Y bueno, se dice que con el tiempo esta tercera y última parte, que es la luna de miel o arrepentimiento, desaparece, porque en un principio y a la primera agresión obviamente se mostrará con mucho arrepentimiento, traerá un ramo de flores, te invitará a una cena y demás, y posteriormente ya se irá desapareciendo esta fase, ¿no? Porque ya sabe que no importa el tema de la violencia, tú vas a perdonar y vas a continuar con esa relación además de la agresión.
Qué interesante. Mira, vamos a leer, porque veo que están llegando aquí unos WhatsApp y también algún email, vamos a seleccionarlos porque bueno, hay muchas saludos y felicitaciones, pero sí vamos a tratar de leer y responder alguno. Previamente entonces vamos a decirle a la audiencia que Intensamente es auspiciado por Smile Dent. Para tener una sonrisa perfecta, Smile Dent, odontología de avanzada. Descuentos especiales en limpiezas y blanqueamiento dental para los oyentes de Intensamente. Promoción especial en placas de miorrelajación para bruxismo. Para aquellos que no lo saben, el bruxismo es esa costumbre de apretar los dientes mientras dormimos que nos provoca dolor y desgaste de los mismos. Precios especiales para toda la familia, porque una familia que sonríe es una familia feliz. Solicitar turnos al 706-15865 242-4365. El doctor Daniel Fernández en la avenida 20 de octubre 2223, edificio Manantial, piso 1, oficina 8 de Sopocachi, desde donde uno sale con la sonrisa de oreja a oreja y feliz. Y también, ¿alguna vez te haces impresos, tarjetas personales y cosas así, Raquel?
Sí, claro que sí.
Si necesitas servicios de imprenta, Saavedra Impresores, responsabilidad, calidad y buen precio desde siempre en La Paz, en el teléfono 220-3338. Y como sos una mujer y sos coqueta, te pregunto, ¿a vos te gusta verte bien?
Por supuesto, todos los días.
Si te gusta verte bien y no solo en comadres, Sistema Ramón Estilismo Unisex, cortes, peinados, coloraciones, en el 712-09-349. Si querés verte bien, anda de Ramón, porque vayas como vayas, salís hecha un bombón. Bueno, Raquel, estamos entonces ahora dando paso acá a unos WhatsApp y también vamos a un par de mails. Mira, bueno, saludos desde Zona Sur, nos gusta el programa, felicitaciones a la licenciada Raquel por su participación en el programa, felicitaciones, sus programas siempre tratan buenos temas, Juan de Sopocachi. Bueno, ahí acá, lindo su programa, nos enseña con alegría, Marcelo de Plaza Lira. Pero sí quiero, a ver, leerte este que es alguien que está compartiendo. A ver, dice, atentos a la audiencia, buenos días, soy de Villa Copacabana. Mi esposa siempre fue buena, pero desde hace un tiempo que comenzó a juntarse con otras mujeres de un grupo, cambió y ahora es una persona violenta. Cuando algo no le gusta, grita y ha llegado a faltarme, golpeándome porque no nos ponemos de acuerdo, que dice, por un lote mío en los Yungas. ¿Qué puedo hacer? ¿Debo denunciarla? Epa, es un hombre el que pide auxilio acá, ¿no? Raquel, sí, tenías razón.
Qué bueno escucharlo. Para mí es un muy importante este tema, porque, bueno, en el tema que menciona de estar con las amigas y demás, todo este tiempo y esta época, principalmente creo desde el año 2013, donde han habido más campañas para empoderar a las mujeres, creo que en algunos casos se ha confundido un poco esto, ¿no? Del tema del empoderamiento a la mujer, el empoderamiento personal, de poder defender sus derechos, no implica que ahora sea la mujer quien tenga que ejercer la violencia o que para respetar sus derechos tenga que pisar los derechos de las otras personas, o en este caso para poder dar su opinión acerca del lote o hacer respetar, entre comillas, la opinión que ella tenga, ejerza violencia contra su marido, ¿no? Sin embargo, creo que es algo que se confunde un poco en las mujeres, el tema de que no, una cosa es empoderarse y poder de manera pacífica, sin ejercer más violencia, defender lo que ella cree y sus derechos, y no todo lo contrario, ¿no? Ahora, que sí, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia recibe denuncias tanto de hombres como de mujeres, ¿no? No es un servicio exclusivo para las mujeres. Entonces, es un espacio abierto donde la persona podría ir a denunciar ahí también, o a una defensoría
si hiciera falta
el tema, sí.
Correcto, correcto. Bueno, audiencia, dentro de 3 minutos vamos a habilitar nuevamente la línea para que ustedes, si necesitan, puedan volver a hacer algún llamadito y dar su opinión rápida, por supuesto, que es la 212-9914. Pero déjenme, a ver, Raquel, aparte de otras felicitaciones, no sé si lo respondes ahora o después, porque creo que tenemos para tratar el tema. Con mi pareja, no, perdón, acá una señora que decía, por favor, digan qué debo hacer porque mi esposo me pega cuando se emborracha y Tengo mis hijitos y no sé dónde ir. La señora Juana, ¿lo respondes ahora o después podemos dar una información de dónde pueden dirigirse las distintas entidades y demás? Tú me dices.
Sí, lo podemos responder ahora.
Bárbaro.
Bueno, tocando también este tema de las causas, ¿no? Como el consumo de bebidas alcohólicas, que igual está muy arraigado a nuestra cultura, ¿no? Para toda ocasión está el consumo de bebidas alcohólicas que... de alguna manera es un factor que detona en situaciones de violencia. Particularmente para la señora existen diferentes instituciones, ¿no? La que está, por ejemplo, en la Avenida Sucre, que es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, donde además de poder ella denunciar sobre el maltrato, puede también recibir ayuda psicológica, ¿no? Porque ahí existen también psicólogos capacitados en el área que brindan terapia especializada en el tema de violencia doméstica. Están las brigadas de protección a la familia, las defensorías o incluso como una alternativa también las Mujeres Creando, que también tiene espacios no solamente legales sino también psicológicos de atención a las mujeres en esta situación, ¿no? Y bueno, y en relación a lo que ella mencionaba, creo que es importante resaltar que desde afuera para las personas resulta incomprensibles las razones por las que las mujeres soportan la violencia, ¿no? Incluso es frecuente culpabilizarlas por no hacer nada frente al problema o llegando incluso a pensar que les gusta ser maltratadas. Pero son muchas las razones por las que las mujeres, una vez que están en esta situación de violencia, permanecen en una relación así. Factores como sentirse culpables y merecedoras de esto, el miedo a afrontar el mundo exterior solas. Muchas veces, y tiene mucho que ver con el tema de la educación, ellas no cuentan con herramientas suficientes como para poder encontrar un trabajo, desenvolverse de alguna manera y ganar sus propios recursos económicos, que no es una excusa para mantenerse en una situación de violencia, pero es un factor que afecta, ¿no?
Que afecta, es importante. A ver, perfecto, muy orientativa. Entonces, un WhatsApp más que lo leemos y después nos vamos a los mails para que no se los pongan celosos. Dice, con mi pareja los escuchamos siempre, somos jóvenes y sus palabras en el programa son interesantes y sirven a nuestras parejas, Lourdes y Luis de Satélite. Nos alegramos muchísimo que nuestras palabras les puedan servir. Quiero ahora ir al mail, porque hay una persona que está trabajando, y debe ser la única en Bolivia, pero bueno, dice, buenos días, aunque no parezca, estoy trabajando porque trabajo en forma particular en mi hogar. Dice, como estoy con la computadora, quisiera mi opinión. Y dice lo siguiente, mi caso, al poco tiempo de formalizar mi matrimonio, mi esposo vino y sin motivo me dio una paliza. Dijo que era que era hora que sepa quién manda, que era para que sepa quién manda en la casa. Al otro día me fui y no volví nunca más. Cuando en mi familia se enteraron, algunos me apoyaron, pero otros me querían convencer para que vuelva con él. Yo nunca volví. Con el tiempo encontré a otro hombre que es una persona buena y vivo feliz. Es mi testimonio para todas las mujeres. No se debe soportar el maltrato. Cecilia de Miraflores. Realmente valiente y por eso fui directamente a tu mail, porque hay otros, y bueno, felicitaciones, nos encanta que nos feliciten, les agradecemos a la audiencia, pero me parecía más importante hacer ver un testimonio de este estilo, ¿no? ¿Qué te parece, Raquel? Valiente confesión, la de Cecilia de Miraflores.
Sí, me encanta la actitud que Cecilia ha tomado ante la situación de violencia, porque es una de las claves, ¿no? Que a la primera muestra de agresión, de violencia, uno debe terminar la relación, debe separarse, y no aguantar, no pensar que la pareja va a cambiar, que se van a dar situaciones para que haya otro tipo de reacciones.
O salvo, perdón que me interrumpa, salvo porque podría pasar, no pasa normalmente, que el agresor entendiera que no sea reincidente y que estuviera dispuesto a hacer una terapia psicológica que asegure que después que terminó la terapia ha progresado en ese sentido, ¿no? Podría ser.
Sí, claro que sí. Creo que tanto hombres como mujeres en situación de violencia y como agresores deben recibir terapia psicológica, deben recibir este tipo de apoyo que contribuye precisamente al cambio de actitudes, ¿no? En este caso, en el caso de Cecilia, me alegra mucho que haya tomado la decisión de separarse. Y bueno, es algo que nuevamente nos remitimos al tema cultural. Algunos de sus familiares no, quizás no la habrán apoyado por el qué dirá, porque recién estaba casada, ¿no? Y otra cosa que es muy importante es que la violencia no empieza cuando te doy un sopapo, cuando te doy un puñete, te golpeo, sino que empieza mucho tiempo antes,
sí, sí, sí,
y correcto. Y empieza incluso con cosas imperceptibles, y esto creo que es importante sobre todo para las mujeres adolescentes, ¿no? Porque empieza con temas desde no me gusta que te vistas así, no hables con tal persona, ¿sí?
Sí, perfecto. Vamos a ir con eso. Damos por cerrado entonces ya el ciclo de hoy de los WhatsApp, agradeciéndoles y por supuesto los mails a la audiencia y por supuesto también a las que han llamado por teléfono, su participación nos encanta realmente y sus experiencias aportan para todos los radioescuchas. El último, los temas de familia, pareja siempre contribuyen a mejorar y crecer. Lo felicito, Rodrigo Dobraje. Gracias, Rodrigo, gracias a toda la audiencia. Damos cerrado por hoy el tema de WhatsApp, mails y aledaños. Volvemos entonces al programa.
Seguimos con más de Intensamente.
Bien, entonces Raquel, volvemos un poquito a lo que estábamos hablando. Bueno, salió así de manera informal el tema de la tolerancia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algo que a mí me preocupa un poquito, que es el tema de los hijos ante las situaciones de violencia. ¿Qué pasa con los hijos ante las situaciones de violencia? ¿Cuál es su rol ante las agresiones que puede sufrir la madre, etcétera? A ver, por favor, algo de eso, Raquel.
Bueno, yo creo que depende mucho de la edad que tienen los hijos, ¿no? Creo que una de las reacciones es la impotencia, sobre todo si la madre permite que se perpetúe el tema de la violencia y es algo recurrente en su familia. Entonces, creo que genera incluso sentimientos de rencor, de odio hacia el padre o hacia quien ejerce la violencia, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, creo que si naturalizamos la violencia dentro de la familia, alguna posición en contraparte a lo anterior de los hijos será también el fomentar, ¿no? El estar de acuerdo, el apoyar esta situación de violencia. Y bueno, creo que sobre todo esto por parte de los hijos varones, ¿no? Como una forma de aprobación a lo que pasa.
No solo los varones, mirá, yo, o sea, comparto lo que decís, o sea, normalmente los roles que los hijos suelen asumir son el de impotencia, no sé qué hacer, no hago nada, el de una participación activa, y también el de presionar a la madre para que vuelva. Yo conozco licenciadas en psicología que trabajaron en justamente en el refugio Dignidad, etcétera, y de pronto una vez vino, y conozco la anécdota, vino una mujer que se despertó en la noche porque sintió un pinchazo en el brazo y era el esposo que se le rompió la aguja adentro, la estaba queriendo inyectar con cloruro de potasio, o sea, querer matarla como un perro. Salió corriendo, fue, pidió ayuda, se trajo sus dos o tres guaguitas más pequeñas, pero su hija mayor, y bueno, tenía otro hijo mucho mayor, que ya no vivía en la casa, pero pasado unos días y bueno, y el shock y qué sé yo, como a la segunda semana, por supuesto, el hombre venía ahí a jurarle que no, que no sabe qué le pasó, qué sé yo, pero su hija, y siendo mujer, venía a abogar para que la madre vuelva a la casa. Realmente inconcebible, ¿no?
Y sí, es que creo que también parte por un tema de naturalizar la violencia y de que estamos tan acostumbrados a vivir en esto que nos parece algo normal. Y es por esto que si ya has perdonado una vez, entonces ¿por qué no le perdonas a mi papá otra vez y vuelves y volvemos a nuestra rutina familiar normal, ¿no? Justamente en ese tema tengo un testimonio de de una chica que es, bueno, es adolescente, que comentaba que el padre la pega cada noche, que ya se ha vuelto costumbre, y dice ella, ya no lo veo como algo malo, sino que...
Ya lo extraño algo, cuando no pasa.
Es algo normal, y que tampoco ella se queja, ¿no? Entonces pasa de naturalizar la violencia porque, bueno, ya la persona que es víctima de la violencia lo ha tomado como algo tan parte natural de su vida que ya no busca una salida, ya no se queja, ¿no? Es parte del cotidiano vivir,
digamos. Lamentable, lamentable. Y dime, Raquel, ¿cómo? Porque bueno, ya vimos un poco el tema de por qué se tolera, la situación de los hijos, cómo son los ciclos de violencia, los motivos que tan bien explicaste, los distintos tipos de violencia. Y ahora que tenemos la violencia, ¿qué hacemos, Raquel? ¿Cómo se soluciona la violencia?
Bueno, cuando ya estás en una situación de violencia, creo que lo más importante es buscar ayuda profesional, ¿no? No solamente legal, sino también en el tema psicológico, que me parece muy importante la recuperación que uno pueda tener, porque obviamente como víctima afectas muchas áreas, ¿no?, de tu personalidad, de tu autoestima, que deben ser tratadas y recuperadas. Y por otro lado, el tema legal, ¿no?, el poder hacer una denuncia en las autoridades correspondientes para que la persona que es el agresor o la agresora pueda también asumir las consecuencias de sus actos. Y bueno, creo que lo más importante está siempre en el tema de prevención y de educación, del empoderamiento en cuanto a los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino también de niños y niñas, y esto creo que tiene que empezar en nuestra familia, ¿no? Algo que me parece muy importante rescatar en esto es la comunicación que debe existir entre padres e hijos y el acceso a la información, ¿no? Porque es lo que muchas veces sucede cuando vives una situación de violencia y no sabes dónde ir, no sabes a quién denunciar, no sabes quién te puede ayudar, y creo que eso es lo más importante también en los colegios, ¿no? No solo en la familia.
Entonces, a ver si estás de acuerdo conmigo, así rápidamente en un ping-pong. Entonces, para solucionar los temas de violencia, primero, un tema de prevención, ¿sí? Como decías, concientización, educación, campañas. Yo sé que tú participaste y participas activamente en campañas. Sí. Capacitaciones en unidades educativas, como decías recién. Apoyo para las víctimas. Hablabas de terapias, recolección de... Bueno, creo que me comentaste una vez, ¿no?, que hay organismos que para que justamente cuando hay esa rotura en esas parejas y no pueden volver ni siquiera a sus casas, hay entidades que hacen la recolección de pensiones, que son como intermediarios entre la pareja rota, ¿no?, para que evitar las situaciones de violencia.
Sí, bueno, por ejemplo, antes en el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer en El Alto había este servicio, ¿no?, legal, donde no necesitaban las parejas volverse a encontrar para el pago de pensiones, sino que se hacía en SIDEM como un intermediario. Y eso, y me parece que el tema de prevención y empoderamiento es lo más importante. Es realmente el tema más importante a tratar desde la familia, desde el colegio, desde que somos niños, ¿no? No solamente ya cuando hemos vivido una situación de violencia, sino también aprender a detectar esas situaciones que son una alarma para poder alejarnos de personas que tienen estas conductas violentas.
Y por último, ¿estás de acuerdo? Castigo ejemplificador para los agresores.
Bueno, según esta ley...
Déjame
348.
Que les pegue, déjame que les pegue, Raquel.
No, esta ley 348, que precisamente nos ayuda en el tema de persecución y sanción a los agresores, como debe de ser, ¿no? No generemos más violencia, sino más bien acudir a estos a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y que se siga el proceso legal que corresponde.
Sí, 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 fuera de la broma, pero sí estoy de acuerdo con que, como tú decías, esta ley ahora prevé el castigo para los victimarios, llamémosle así, de alguna manera, ¿no? Realmente se nos está yendo el tiempo y, bueno, hemos pasado por todos los principales temas que creo yo que son importantes para para que la audiencia tenga, obviamente, podemos hablar horas, tardes, días enteros. ¿Qué te parece, Raquel, si a modo ya de cierre me das una conclusión final tuya, más o menos, en un minuto o dos, general para la audiencia con todo este tema de la violencia?
Sí, bueno, gracias Rubén, ha sido realmente un gusto estar en el programa. Me encanta que se puedan tocar estos temas y que la gente pueda estar pendiente para recibir consejos, participar y sobre todo involucrarse activamente como sociedad en estas problemáticas. En el tema de la violencia y sobre todo la violencia a la mujer, creo que podemos, como tú dices, hablar mucho. Lo más importante creo que hay que recalcar es el rol que tanto hombres como mujeres tenemos en la sociedad de empoderarnos de nuestros derechos. Es un error pensar que solamente estas capacitaciones deberían estar enfocadas a las mujeres. Debe ser totalmente enfocada en hombres también, porque son ellos que en su mayoría, ¿no? Porque, bueno, según el INE se dice que de cada 10 denuncias, 7 son de mujeres en situación de violencia doméstica. Y, bueno, creo que tanto hombres como mujeres se deben empoderar de sus derechos, deben participar activamente en la promoción de los derechos, en actitudes no violentas, en hablar, en buscar ayuda cuando se den estas situaciones de violencia, buscar información sobre los lugares donde pueden recibir esta ayuda. Y comentarte también que, por ejemplo, en el tema de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la terapia es gratuita, ¿no? Entonces, el tema de los recursos económicos no es una excusa para poder recibir el apoyo que se necesita. Y bueno, decirles a las mujeres que siempre luchen por sus derechos, a los hombres también, que estén atentos, porque, bueno, por ejemplo, había un ejercicio muy interesante que hacíamos en los colegios y era el hecho de, alrededor de un dibujo de un hombre y de un dibujo de una mujer, escribir ciertas características que nosotros pensamos sobre eso, ¿no? Y algunos de los niños y adolescentes ponían cosas
que asustaban mujeres, realmente.
Sí, en las mujeres muy sexistas, ¿no? Términos que estaban relacionados o muy sexuales, y después se les preguntaba, ¿y esto es lo que tú piensas de tu madre? ¿Y esto es lo que tú piensas de tu hermana?
Mamá, la hermana y la abuela no, ¿no?
Es una santa, ¿no? Entonces, es caer en cuenta de que vivimos entre hombres y mujeres y tenemos que respetarnos y tratar de vivir en una sociedad pacífica y buscar alternativas a las soluciones a nuestros problemas y que la violencia no sea una solución.
Muy bien, Raquel. Yo quisiera darte un agradecimiento muy especial por tu presencia, por todas las luces que has puesto aquí, por toda tu experiencia que has puesto a través de tus opiniones, de tus comentarios hacia la audiencia. Realmente agradecidísimo. Te pido que, por favor, vamos a convocarte nuevamente para este y otros temas. Te pido que des brevemente, en 30 segundos, tu saludo final a la audiencia y, sobre todo, le digas tus datos de contactos, tu celular, etcétera, porque tú eres te dedicas a atender estos temas específicamente, así que por favor adelante.
Sí, bueno, muchas gracias Rubén, estoy realmente encantada de participar en tu programa, gracias a todos los radioescuchas de Intensamente, es realmente un espacio muy agradable para poder tocar temas tan profundos como el de la violencia. Bueno, yo soy psicóloga social, hago, elaboro e implemento talleres en diferentes temas como empoderamiento personal, habilidades sociales, el tema de violencia, y también atiendo a mujeres en situación de violencia. A las personas que estén interesadas me pueden contactar al celular 697-27080 para cualquier consulta o atención, estoy a su disposición.
Muchas gracias, Raquel. Bueno, queridos oyentes, como conclusión final, entonces, una vez más, nuestro sincero reconocimiento a las autoridades de la Gobernación de La Paz por prestar atención a este tema tan importante para la sociedad. Como siempre, finalizando mi opinión personal. Mi opinión personal, queridos oyentes, yo estoy convencidísimo que el problema de la violencia en la sociedad comienza muy temprano en la vida. Desde ya se trata de un problema sistémico, es decir, del grupo familiar. La cultura machista, tanto del hombre con la cosificación de la mujer, como nos decía Raquel, como de la mujer a través de la mala crianza que realizan las madres machistas, terminan generando mujeres sumisas, sin ningún respeto por sí mismas. Esta mujer sumisa aprende a dejarse dominar por otros, a ser dócil y manipulable. Cuando crece, desea fervientemente la severidad y necesita a alguien que decida todo por ella y que le diga incluso hasta qué hacer. Por lo tanto, elige a alguien a quien someterse, es decir, que se entrega, ya que nadie somete a nadie sin una entrega voluntaria. Normalmente, una personalidad sumisa se engancha con una personalidad o psicópata, es decir, aquel que usa a los demás, o misógina, aquel que odia a las mujeres. Y aquí comienza, queridos radioescuchas, el comienzo del fin. Que quede bien claro que la violencia comienza mucho antes del golpe. Comienza de muchas maneras, con desvalorización, descalificación, posteriormente da paso a la hostilidad, luego a la intimidación, más tarde a la imposición de conductas, invasión a la privacidad, también culpas y acusaciones, y finalmente viene la acción, el golpe, o los golpes, o la muerte. Tengamos en cuenta que la violencia se aprende, no es algo innato en el ser humano. Se va instalando poco a poco en las relaciones desiguales y es una forma de ejercer poder mediante el empleo de la fuerza. El gran peligro es cuando la violencia entra en un grupo familiar y se instala como el medio de comunicación normal. En este caso el problema se torna grave, gravísimo, porque este comportamiento que se normaliza se vuelve invisible y dejamos de percibirlo como una conducta insana y peligrosa. No dejes que la violencia se instale en tu vida, de ninguna manera. Si eres hombre, deja de lado el machismo. Si eres mujer, deja de lado la sumisión. Aprendan a vivir de una nueva forma y relacionarse para bien de todos. Para aquellos que piden mis datos profesionales para las sesiones de coaching, como siempre, lo pueden pedir por el mail, pero el celular es el 765-26500, 765-26500, y también me pueden encontrar en la página web www.superarse.net. Queridos oyentes, estamos llegando al fin del programa y agradecemos nuevamente el auspicio de Smile Dent. Para tener una sonrisa perfecta, Smile Dent, odontología de avanzada. Descuentos especiales en limpieza y blanqueamiento dental para los oyentes de Intensamente. Promoción especial en placas de miorrelajación para bruxismo. Precios especiales para toda la familia, porque una familia que sonríe es una familia feliz. Turnos a los teléfonos 706-15865 o al 242-4365. Doctor Daniel Fernández en la avenida 20 de Octubre, 2223, edificio Manantial, piso 1, oficina 8 de Sopocachi. Queridos oyentes, una vez más, llegamos al fin del programa de hoy, como siempre corriendo. Nosotros la pasamos muy, pero muy bien. Y estoy seguro que ustedes también, porque aparte de cabeza, le hemos puesto muchas, muchas ganas, todas las ganas. Un agradecimiento a toda la audiencia de Líder FM 97 por escucharnos y participar a través de sus mensajes. Los invitamos a encontrarnos nuevamente el próximo sábado, durante una hora a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 12, en este espacio que hemos llamado En Llamar, Intensamente. Ahora te invitamos a continuar con el siguiente programa. Chau, hasta el próximo sábado. Disfruten del carnaval, pero cuídense. Los esperamos. Buena semana para todos. Nos vamos, como siempre, con Soda Stereo, de música ligera. Chau, chau, es un gusto. Hasta la próxima.
su espacio especial, donde el precepto es superarse intensamente. Para aquellas personas que apuestan por vivir cada día de una mejor manera, superándose a partir de la crisis, aprovechando cada oportunidad para superar los desafíos que la vida les propone o los problemas que la realidad les impone. Intensamente. En la próxima edición estaremos con más temas respecto a la importancia de superarse. Que tenga un buen día. Permiso.